Señor presidente, distinguidos representantes, agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes. Hablo en nombre de más de 70 personas e instituciones. La declaración completa y la lista de quienes la apoyan está a disposición en el sitio internet. Señores, el efecto de la COVID-19 y la pertinencia de la convención son muy claras, pero hemos estado ausentes en la mayoría de las discusiones sobre la pandemia, sobre todo su origen, planificación respecto de amenazas futuras. Alentamos, pues, a los estados a que nos permitan participar y que participemos en estas deliberaciones. Como comunidad, hemos de asegurarnos de que tengamos normas fuertes contra las armas y el uso deliberado de enfermedades y toxinas para causar daño. La WWC tiene su pertinencia como instrumento fundamental de las políticas contemporáneas y actuales de bioseguridad. Para nosotros es fundamental reafirmar ese compromiso para con la WWS y reafirmar las normas pues para aplicar sus disposiciones. Pero también significa convenir un documento de fondo, pero tras la discusión de fondo durante la reunión de expertos de este año, señor. Recibimos con agrado la primera declaración en cuanto a la bioseguridad durante esta reunión. El integrar la voz de los jóvenes en el diálogo sobre la WWC es fundamental para seguir manteniendo la pertinencia de la convención. Señor presidente, los preparativos para una novena reunión de examen de éxito y el periodo entre periodo de sesiones es algo que tiene que lanzarse ahora. Hay tres aspectos que queremos recalcar, pues que son fundamentales para fortalecer la convención. Primero, la WWC necesita un mecanismo para de manera sistemática examinar y seguir los acontecimientos en la ciencia y la tecnología. Un modelo limitado de participación o ampliado pues tiene su mérito. Pedimos que se centren, señores, en combinar los dos elementos. Un proceso híbrido de examen puede mitigar, creo yo, algunas de las inquietudes sobre la participación limitada y también los modelos de participación abierta, aprovechando plenamente pues las bondades que puedan presentar los dos enfoques. En segundo lugar, la evaluación de la observancia sigue siendo un gran problema en el caso de la convención. Y en este caso también hay dicotomías o enfoques dobles, un instrumento jurídicamente vinculante versus una mejora progresiva, pero son enfoques que no necesariamente se excluyen de manera recíproca. Un enfoque de pasos para fortalecer la convención puede reflejar, creo yo, la realidad histórica de la convención misma y también las propuestas que han ido surgiendo desde 2001. Pensamos que la evaluación de la observancia en la convención tiene que ver con fomentar la confianza. Y en nuestra declaración hablamos de 6 puntos que yo creo que hay que desarrollar más. Primero, o más bien tercero, la sensibilización sistemática y la educación en gestión de biorriesgos es una cosa fundamental para crear una cultura de investigación segura e inocua. Como parte de este esfuerzo, pues, vemos como nosotros las directrices de Xinjiang y pedimos a los estados que las compartan con las comunidades científicas de sus países o regiones. Señor presidente, hay dos éxitos recientes que queremos reconocer. Nos complace observar que hay más estados parte que han presentado sus informes este año, mucho más que en años anteriores, lo que es muy positivo y nos alienta. También las señales claras de la primera comisión de la Asamblea que dice que los estados quieren proteger la integridad de la UNSGM y la autoridad independiente del secretario general. Nos preocupa la posible y aparente erosión de los instrumentos de control de armamentos en los últimos años y el voto en la primera comisión, pues, creo que corrige la situación. Señor presidente, más allá de esta convención y otros marcos de disarme, la experiencia de la COVID-19 exige también, creo yo, más medidas. Los estados parte en la convención deben pensar seriamente cómo hacer que la arquitectura del desarme biológico se ajuste más a la realidad del mundo de hoy. Un elemento que quiere atención seria es la incoherencia en cuanto a la aplicación de normas internacionales en cuanto a prácticas adecuadas de gestión del biorriesgo, sobre todo cuando se trata de laboratorios de alto riesgo patógenos que tienen un potencial de pandemia. Alentamos a los estados parte pues a dar la preeminencia a este aspecto al aplicar la convención. Además, alentamos a los estados parte a que cuando se trate de laboratorios de alta contención compartan sus experiencias, sus conocimientos y que se construyan infraestructuras que correspondan al propósito que siguen, que sean seguros y locos y que puedan mantenerse a largo plazo. A nivel internacional, creo que no hay ninguna institución internacional con autoridad que pueda darle seguimiento a los laboratorios de este tipo o que pueda supervisar la investigación que ahí se lleva a cabo. Los estados partes deben considerar y consultar con otros órganos pertinentes de manera que la mejor estructura internacional o mecanismo se pueda establecer para de manera sistemática darle seguimiento a los laboratorios que presentan altos riesgos en su investigación para que tal investigación se lleve a cabo de manera segura, inocua y responsable. Por último, señor presidente, hay alegaciones no fundadas de no cumplimiento con la convención que son muy perniciosas para el tratado. Erosionan la confianza entre estas dos partes, degradan el tabú que hay contra las armas biológicas, creando la apariencia de que la dependencia en estas armas es superior de lo que en realidad es. De haber pruebas que abunden en el sentido de estas alegaciones de no cumplimiento u observancia, se tienen que hacer llegar por los canales adecuados dentro del régimen de la convención que existe precisamente para hacer frente a ese tipo de alegaciones. Señor presidente, distinguidos representantes, quisiera